Bueno, estamos con Carlos Rajerman, compañero acá de Radio Cultura.
Sí, no sé si lo conocen.
Escritor, con mucha trayectoria como en varios rubros también, como en el dramaturgo también, pero en este caso
lo trajimos en el día indicado, además. Lo trajimos en el día indicado.
¿Qué pasó?
Lo vi por la tormenta, la tormenta de cerebro.
Pero en este caso te inaugurás porque está esta es una novela policial muy particular que está en Cosita Roja en la serie de uh-huh. Vestuario. Te inauguras como escritor policial.
Bueno, yo digo, uno puede colocar en los géneros un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, vos podés poner El Resplandor de Kubrick en el género terror y mucha gente considera que no pertenece a ese género. Sí. Y no creo que Kubrick le preocupara mucho si estaba o no dentro del género. Entonces, es posible sí que entre, es posible que entre la novela, creo que sí, claramente entra en el género negro, pero no fue mi intención iniciar un camino en el género.
Claro, no, aparte la novela es un poco atípica para el género, digo, uh-huh. entra, encaja, pero el tema principal es otro, ¿no? Uh-huh. Digamos.
¿Por qué te atrajo el género a esta altura?
Pero es que justamente no me atrajo el género, sino el personaje, ¿no? A mí lo que me interesó.
Caminar por ahí.
En realidad yo ya había tocado a este personaje, al personaje del asesino, ¿no? Yo lo había puesto en una novela que en realidad no es una novela, que es Tesoro, que es una especie de crónica de mi vínculo con mi padre en la época de mi adolescencia, y ahí aparece este cura asesino. Lo que pasa es que aparece como personaje real, porque es una crónica, entonces todavía no lo había convertido en un asesino, era simplemente un pedófilo, ¿no?
No, acá creas un personaje que es de ficción, digamos.
Sí, claro. Sí, sí.
Que
espero que haya sido eso, que no haya sido cierto.
Que aparte de ser pedófilo, es asesino de.
Claro, claro.
Y es truculento como asesino.
Sí.
Ahora jugás en esta novela, es interesante porque jugás con la con elementos reales.
El personaje, ¿cuál era?
Sí, José Sobinski, claro. Un cura de mi escuela, de Maturana. El cura que casó a Fernando Moreno. Capaz que te acordás, Nelson.
Sí.
De Peñarol, muy de Peñarol.
Era un fanático de Peñarol tremendo.
Ahora, el cura existió, digo.
Ahí hay que diferenciar la ficción del origen del asunto.
Hubo un personaje real.
Una persona que se llamaba José Sobinski, que era pedófilo, era un cura.
Pero que no hacía las cosas que hacen las novelas.
Espero que no, por eso te digo. Yo creo que el tipo era suficientemente mala persona y una especie de porquería que era capaz de ser todo lo que es en esta novela. Lo que pasa es que yo extrapolo el asunto.
No, más bien.
Ahora, vos jugás con muy bien con la entre visión y realidad, porque digamos, por un lado no hablas de la congregación con el nombre real,
no, porque me parece que no son responsables,
y hablas del colegio, no lo nombras exactamente, pero todos los que fuimos a colegio católico sabemos,
claro,
de qué colegio estás hablando,
cuál es el de la calle Merulana. Sí,
sí. Claro. Pues además das datos, el cine, bueno, las canchas de fútbol.
No es en el único colegio que estuvo en otros también.
Sí. El auténtico, el verdadero, sí. Estuvo en el Maturana, en el Pío y claro. En el, no me acuerdo cómo se llama, uno de Paysandú.
Sí.
Pero ahí está bueno ese juego que haces con. Está muy buena la novela, ¿no? Está muy buena. Pero haces un juego entre con la realidad. Con elementos reales, por ejemplo, el tema del... Sale a luz por ahí en algún momento, se comenta el tema de... claro, la novela, para los oyentes, transcurre varios tiempos. En un tiempo de los años 60, cuando hay una inundación en un asentamiento y un niño desaparece, ¿no? A partir de ahí, el hermano de ese niño, años después, empieza a investigar. Bueno, pues lo dejamos ahí. Y eso ya por los años 90, y ahí aparece, por ejemplo, un caso real, escandaloso, en la iglesia, que fue el tema del padre Antelo.
Uh-huh. Sí.
Que también pertenecía a la
sí, era salesiano.
A la congregación.
Era catequista mío. Así. Yo lo conocí muy de cerca, sí, sí. Pero, yo no fui víctima de él, no fui víctima de ninguno, pero digamos...
¿No estuviste cerca de la comunidad esa o sí, este, de la...?
No, de la que él la fundó, esa, ¿cómo se llamaba? ¿Jerusalén? O,
puede ser,
no,
sí.
No me acuerdo, si sí, esa, me confundo con la del otro, que era este futbolista, ¿cómo se llamaba? No quiero confundir las comunidades. Pero este Antelo fundó esa comunidad después que yo me fui del liceo, ¿no? O sea que yo fui al liceo, al Maturana, hasta cuarto año del liceo, ¿no?
Claro, como que en ese tiempo estaba en el colegio, pero nada.
Era un catequista de las clases superiores del liceo, ¿no? Recién entrado él al liceo. A partir de ahí él empezó con la comunidad, un par de 3 o 4 años después. Este, yo los conocí bien de casualidad porque yo vivía en la calle Félix Olmedo, que era en la comunidad de ellos, estaban Suárez y Félix Olmedo. Entonces yo vivía a 20 metros de la comunidad y me los cruzaba todo el tiempo porque algunos yo los conocía de vista, ¿no?
Sí, los que integraron
las víctimas de Antelo, fueron todos víctimas.
Sí, sí. No, eso lo hay como que está bueno porque el lector como que le da un piso de realidad, como que por un lado hay ficción, bueno, nadie va a confundir la ficción con la realidad, pero por otro lado hay elementos, hay un colegio que es real porque con otro nombre existe, hay hechos escandalosos como este del padre Antelo que existieron, que fueron reales y fueron fueron a la justicia, y hay
sí, murió condenado, ¿no? Murió en prisión domiciliaria, pero bueno.
Sí, y hay un personaje que está muy bien delineado, este cura polaco o de origen polaco, que ahora nos decís que fue real.
Bueno, claro, lo que pasa es que para mí, para el realismo, es decir, para cuando vos escribís una historia dentro de ese registro realista, es muy difícil que no te inspires en cosas muy cercanas que has vivido, ¿no? O experiencias personales que has vivido de cerca y cambiadas de pronto hechos o personas, o personajes, ¿no? Yo, para definir un tipo, ¿qué es un asesino pedófilo? Es muy difícil de imaginar cómo es esa personalidad. Entonces yo conocí a este individuo que era una mala persona positivamente, era un abusador de niños en todo sentido. Yo me enteré de que era pedófilo mucho tiempo después de que dejé el liceo, por una circunstancia que no viene al caso. Un compañero mío había sido víctima de él. Me imagino que no habría sido el único, ¿no? Pero sus conductas con los niños, con un niño de 5 años, ¿no? De 6 años, sin ser de abuso sexual, eran de, era un tipo que hablaba como un niño, hablaba media lengua. Yo me acuerdo perfectamente cuando pasaron por televisión el casamiento de Morena, la vergüenza que me dio a mí escuchar a ese hombre hablar a media lengua toda la ceremonia, porque yo dije, ay, qué horrible. Yo me sentí, como yo era alumno de esa institución, él era un representante, y yo dije, pa, qué espanto, qué vergüenza que me da esto, ¿no? Bueno, ese tipo le hacía bullying a los niños, ¿me entendés?
Sí, eso se sabía, se veía.
Era lo que te hacía el tipo. A mí me hacía bullying y a algunos otros, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, yo sé cómo es un asesino, es como ese tipo. Por eso parece tan verosímil, porque pequeños detalles que yo describo, yo no necesito describir las cosas más horribles. Yo describo las cosas menores, cómo se burla de un niño de 5 años, que está a punto de llorar porque le da vergüenza que hizo mal la tarea que le mandó el tipo, y eso es la mejor pintura que puedes hacer de un individuo indeseable.
Está muy bien dada la discriminación, aparte por de acuerdo a los apellidos,
claro, sí,
o a las profesiones de los padres,
a las situaciones económicas, ¿no? Si vos venías de una familia, era un tipo que tenía, no sé cómo se dice, aporofobia, ¿no? Tenía terror, miedo y odio a los pobres. Había otros que tenían al revés, aporofilia, pero bueno, pero en este caso el tipo aborrecía a los pobres. Entonces era muy claro eso, vos tenías el mapa, ¿no? Porque era una escuela de barrio que no era muy cara y por lo tanto iba una variedad de gente, ¿no?
Era muy diverso, claro.
Muy diverso. Entonces tenía gente con muy buena posición económica y gente de extracción social, de obreros y empleados.
Sí, como muchos colegios de la congregación, ¿no? Por lo general sí, se instalaban en todos los barrios.
Y después lo que pasaba era que ponele, yo en cierto momento pasé a ser becario. Cuando no se podía pagar la cuota, en la época de Pacheco y todo eso, cuando empezó la carestía, la cosa que era insostenible, mi padre fue a hablar y le dieron una beca. Yo fui becario todo el resto de la escuela y el liceo.
Y este curó se agarraba con los becarios, ¿no?
Era una cosa horrible, era ridículo. O sea, si uno lo mira ahora, pero lo que es incalificable es que tuviera ese vínculo con niños, con niños a los que por otra parte él les había enseñado a leer y escribir, porque era un experto en la formación, en la alfabetización.
Ese método existió, claro.
El Blecker, claro, sí. Era un sistema que después creo que fue prohibido por la ANEP en la época de la dictadura, ¿no? No sé por qué. No,
pero el método que permitía leer precozmente.
Eran 20 clases de una hora, y iban los chiquirines de 4 y 5 años, y yo lo hice, y entrabas siendo un analfabeto y salías leyendo y escribiendo, ¿no?
Y medio jugando la cosa, ¿no? Como
estaba muy bien.
Ni se sabe la mano que te dio para el escritor que sos hoy.
él es el responsable.
Y vos todavía vas y lo escrachás ahí en un libro.
Por eso hay que separar, ¿viste? A mí me parece que hay que separar. Esa persona real me dio los elementos para que yo pudiera digamos, describir una personalidad enferma, un psicópata, un sádico, un loco, capaz de cosas tremendas. Que fuera capaz de esto que yo describo en el libro, no sé. Ahí pasamos a la ficción, ¿verdad?
Claro, pero
por eso yo le cambié algo de la grafía del apellido, no es el mismo porque es otro.
Está bien,
pero bueno.
No, pero por otro lado es el proceso. El novelista realista, sobre todo, siempre se puede inspirar de personajes reales,
claro,
y transformarlos, ¿no? Además es muy coherente.
Vamos a aprovechar para echar una tandita acá, que corresponde, y seguimos con Carlitos. Dale. En la columna de Ale.
Perfecto, seguimos con Vampir, la novela de Carlos Lagerman, una de las últimas publicaciones de Cosecha Roja de Estuario.